El mundo de los sueños. La columna de Yanela Galo.
Llegó finalmente el espacio de Yanela Galo con la columna de sueños. ¿Cómo estás, Yanela?
Me quedé enganchada con esta conversación, esta charla de que estaba previa. ¿Qué obra es de Shakespeare que adaptaron?
No la tengo acá bien.
Bueno, no importa.
Después
no,
te digo bien.
Por el tema de la vejez, ¿no? Y esto.
Es Fanfarria, se llama Fanfarria es la
¿cómo?
Obra. Fanfarria es la obra.
Fanfarria.
Sí, ya chequeo y te digo. Pero no, sí, es un tema interesante, es una compañía joven también,
sí.
Que han venido trabajando muy bien. Y bueno, en este caso, ellos están con muchas cosas, están ahora estuvieron en Tacuarembó, en el Teatro Escayola, el viernes, mirá. El sábado estuvieron en el Teatro Municipal de Rivera, y han estado trabajando realmente con distintas propuestas,
sí.
Con mucha improvisación, como decían, en este caso
sí.
Es una forma... Hablaba del Rey Lear, me parece, ¿no? Se refería al Rey Lear.
Trataba de imaginar cuáles de los reyes podían tomarse como fondo, pero porque sí, los demás son unas comedias muy muy rápidas. Pero me reinteresó, pero el tema que me interesó es la mirada esa sobre la vejez, quién cuida, cómo se cuida, de qué nos ocupamos. Y viste que por eso en nuestra generación se ha caminado sobre los eco-cohousing senior, ¿no? O sea, tratar de generar lugares de soporte independientemente de los hijos y de las familias. O sea, como agentes decisorios de vida, tomar las decisiones de cómo querer transitar esa nueva etapa que es tercera o cuarta edad en este momento.
Sí.
Bien interesante igual la reflexión, ¿no? Porque porque bueno, ya te digo, bueno, hoy por hoy en Uruguay ya hay 4 cohousing, uno cerquita de acá, que son ingenieros agrónomos, Carpe Diem, y varios que estamos en procesos de generar otros, porque es eso, ¿no? O sea, la sociedad cambió mucho, si bien la persona mayor tenía un lugar importante en la sociedad, fue un lugar que se fue desdibujando totalmente. Y esa cosa de la no funcionalidad del sistema es parte de ese desdibujarse, ¿no? A pesar de que mi generación sigue siendo la generación que más se ocupó de su vejez y que sostiene, eso es bien importante estadísticamente, sostiene las siguientes generaciones. En muchos casos, educaciones de hijos, aportes económicos. Interesante, muy interesante, igual
sí.
Que alguien joven esté reflexionando sobre eso.
Sí, así es. Bueno, contanos
sí.
Con qué tema vas a estar hoy.
Bueno, mira, viste que como vamos y venimos en los temas, bueno, primera cosa, me llamaron para preguntarme el nombre del francés, te acordás que estuvimos hablando de la filosofía unánime y perenne, y es René Guénon, de quien hemos hablado muchísimo, que
imponente.
En realidad es una abrazó la fe musulmana, y tiene libros que...
Bueno, René Guénon pasó por todas las filosofías, también fue yogui, ¿no? O sea, fue alguien que estuvo muchas iniciaciones.
René Guénon, sí, pero finalmente todo su trabajo profundo es luego que él se recoge en la tradición musulmana, el
sí.
Islamismo. Pero sí, por supuesto, como todo buscador, buscó en distintos lugares, ¿no? René Guénon. Entonces, pero es un exponente específico de la tradición musulmana.
Sí.
Entonces, más allá de eso, es un exponente de la filosofía unánime perenne, bastante difícil a veces de entender, pero yo siempre lo recomiendo, sobre todo a la hora de análisis de los símbolos, en uno de sus libros magistrales, que es Símbolos Fundamentales de la Ciencia Sagrada. Entonces recuerden que siempre estamos en treme donde no supe, quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo.
Sí.
Entonces, creo que es un exponente muy importante de la filosofía unánime y perenne, como para no tenerlo en cuenta.
Sí, yo he oído hablar muchísimo de él, no lo he leído, confieso.
Mi amor.
Me gustaría leerlo.
Tenés que leerlo, porque tiene esos niveles de lectura que son
sí.
Propios de cada alma.
Me han dicho que es muy profundo, que también ha sido resistido. ¿Por qué ha sido resistido?
Bueno, porque lo que pasa es que en un mundo en el cual mucha cosa ha perdido su verdadero origen o su verdadero sentido, cuando alguien te obliga a reflexionar sobre ese verdadero sentido y lo pone en paralelismo hacia cómo humanidad espiritual vamos caminando, bueno, a mí me confronta. Entonces todo lo que me confronta termina siendo resistido. Eso no quiere decir ni que tengas que hacer amén de su obra, ni que su obra no sea necesaria. Su obra es tremendamente necesaria.
Pero te sacude, y sobre digamos. Todo,
claro, te es que no hay, creo que los comienzos de los programas hablábamos de que cuando uno lee un texto sagrado, si no me confronta, no sirve de nada. Por eso muchas veces uno dice, la Biblia, que no sé cuánto. Bueno, la Biblia tiene todas las contradicciones del hombre. ¿Qué pasa? Nos las muestra. Si nosotros vamos, yo que sé, desde el comienzo, pero ponele más cercano, Pedro, exponente de la iglesia, la piedra, ya que estamos con las piedras, piedra, la piedra que el Señor dejó sobre la cual su iglesia se fundamentó. Hay que leer lo que dice la Biblia de él. No dice que era perfecto, no dice que era bueno. Es más, Jesús le dice, me negarás, y lo niega. O sea, lo traiciona, tiene miedo, es un misógino, detesta a las mujeres. O sea, es un personaje que, como es, somos los seres humanos. Tenemos 800 lados oscuros, algunos lados muy claros, algunas acciones heroicas que son las que en definitiva terminan quedando en el imaginario, pero eso no quiere implicar que seamos perfectos. Entonces, eso es la Biblia. ¿Qué nos pasa? Que la leemos y, bueno, yo, ¿sabes qué? Esto que me estás contando, no entiendo nada, no me gusta. Bueno, pero seguro que algo de todo lo que leíste ahí te pega en el interior. Hay un libro que es el libro de Job, que siempre decimos que es el libro de los seres humanos, en la cual hay una conversación entre Dios y el adversario, que nosotros le decimos Satanás, ¿no? El adversario es en realidad en la Biblia. ¿El adversario de quién? Del hombre. Y sin embargo, conversa con Dios, y Dios le deja que haga lo que quiera con Job, para probar un punto. Es decir, ¡qué tremendo! ¿Qué soy, una marioneta? ¿Qué somos? ¿Un ensayo filosófico entre dos potencias? No, porque ni es una potencia igual al creador Satán, ni ese es el punto final. Pero todo eso a mí, si yo tengo que leerlo, busca eso, busca confrontarme. Y te digo que es lo mismo en cualquiera de las tradiciones. O sea, no hay una tradición en texto sagrado que sea perfecto, porque no es perfecto el hombre, y está dirigido al hombre, a lo creado. Claro. Entonces, bueno, por ese lado, digamos, lo mismo le pasa a Genón, lo mismo le pasa a Ananda Kumaraswamy, lo mismo le pasa a Hildegarda von Bingen. Todos son, pero sin embargo trascienden. ¿Qué es lo que trasciende de ellos? Seguimos leyendo, mira Shakespeare.
Sí.
¿No? Hay quien dice que en realidad Shakespeare es un nombre, Shakespeare. Las perlas del Shake. O sea, hay como mucha cosa.
Hay mucho misterio también, ¿no?
Mucho misterio, pero
¿de dónde vienen las cosas
realmente? Que perduran, quiere decir que tienen una riqueza.
Sí, intrínseca. Hay una verdad ahí encerrada esto que no sabemos bien de dónde viene, pero hay una verdad.
Exactamente. Entonces, bueno, esos temas que me parece que es importante que los vuelvan a leer, que los analicen, siempre decimos lo mismo. Las cosas que uno dice no son verdades absolutas, son sugerencias. En esas sugerencias uno tiene que hacer la propia búsqueda. No es que yo busco por los demás y te digo lo que es. No, en la búsqueda todos somos buscadores, ¿no? Claro, la Biblia dice, golpea, pregunta, encontrarás, llama y te responderán. Y esa es la actitud del buscador, y en un momento recibe su respuesta. En cuanto a Santa Hildegarda, que hablábamos el otro día del Tratado de las Piedras, hay que tener mucho cuidado porque hay muchos textos y muchas páginas en internet que dicen que son de cosas de Hildegarda, temas de Hildegarda. Yo les recomiendo que lean los libros que gracias a Dios hoy están publicados. Uno de los más importantes es el Shivyas, que tiene que ver con un montón de temas importantes, con caminos, entonces ahí están exactamente expresados los siguientes libros que ella escribió.
Recordemos quién es ella, ¿no? Es una santa alemana.
Es una monja alemana de 1098 que termina siendo la fundadora de una congregación, una mujer que básicamente hasta el momento que sale a su camino, que tiene como 40 años, ella vive recluida en un convento con otra monja, que es la que la instruye. La instruye en ejercicios espirituales, ¿no? No la instruye para todo lo que ella después escribió o pintó o vio.
Compositora, escritora, escritora.
Música. Ella
naturalista, médica.
Sí, todo. Pero todo eso ella lo recibía. Ella habla de las lenguas de fuego, ¿no? Las lenguas de fuego de San Juan de la Cruz o de Santa Teresa de Ávila, esas lenguas de fuego que son del espíritu, lo mismo que pasó cuando descienden Pentecostés a los evangélicos, a los evangelistas, lo mismo le pasaba a ella, y ella recibía un montón de información que escribía y le mostraban el camino.
O sea, una especie de canalizadora.
Claro, una gran canalizadora, pero no estamos hablando de la canalización. Hasta ella describe, hay varios tratados y discusiones con monjas muy importantes, Santa Beatriz es una, en la cual dirimen qué es un estado de esto, ¿no? De conexión, qué es un arrebato místico, qué es una... Para desmistificar, porque ella además era una mujer muy práctica, ¿no? Sí. Si fundó un monasterio, si salió a los caminos, si visitaba a los enfermos, si le escribía cartas a los... Imagínate que en el 1098, pobre mujer, era una mujer, ¿no? Una mujer que se atrevió a ir contra la iglesia para fundar un monasterio y una orden que Dios le pedía que le hiciera. Entonces, era una mujer práctica, además de una gran receptora del Espíritu Santo. Entonces, ella trata mucho esos temas para sacarle la aureola romántica o no realista de lo que es un estado de conexión con el cielo, ¿no? Bueno, ese por ese lado, pero sobre todo para aclarar los libros, porque me preguntaban sobre distintos libros, y los libros, más vale ir a las fuentes, volvemos con el tema de las fuentes, para poder entender bien de qué hablan cada uno de los escritores, ¿no? Y no uh-huh. a partir de interpretaciones de lo que ellos escriben. Entonces, volvemos nosotras al tema de las piedras, y recuerdan que en el método escrito pasaban distintas cosas. Entonces, nosotros primero escribíamos el sueño, y lo hacemos referencia siempre al texto bíblico de por qué escribimos. Escribimos porque en Daniel, que fue un gran intérprete, él cuando soñaba decía, me desperté, cuenta parte, y inmediatamente lo escribí.
Claro, ¿ah? Sí.
Entonces, volvemos a eso. ¿Qué pasa con las piedras? Vimos el tema de las piedras preciosas, vimos el tema de la luz inmersa en las piedras preciosas, esa luz es una vibración, y después vamos a ir caminando lentamente hacia la luz y el sonido, y del sonido la música. Sin embargo, uno de los oyentes preguntaba por qué se hablaba de Jacob y las piedras. Entonces yo no recuerdo, porque no tuve tiempo de oírlo el programa anterior, Sí dije de dónde era que sale el texto de Jacob y las piedras, que en realidad es en Génesis. Génesis en hebreo es Bereshit, que significa un mundo determinado, precreación, como un mundo arquetípico. Ahí en Génesis 28, espera que yo, 28, capítulo 11, es bien interesante todo lo que viene pasando ahí, y resulta que ¿cómo se llama? Jacob está huyendo. La situación es esta: Jacob huye de su hermano Esaú. No sé si se acuerdan que le robó.
Tenemos que hacerlo medio rapidito porque faltan 3 minutos para las 12.
Ahí va. Entonces, ahí en ese texto que aparece de Jacob, Jacob dice una cosa muy loca, que es que se fue de un lugar, ¿no?, huyendo, y llega a otro lugar. Entonces, en ese lugar, él dice que, en cierto lugar, ¿se acuerdan que cuando escribimos el cuento, yo le di como iniciaciones para el cuento en un cierto lugar, en aquel tiempo. Como
en aquel tiempo remoto, sí.
Bueno, en esto
casi
lo
tenía
mismo.
Que empezar.
Empieza diciendo, en un cierto lugar, él huye, y en un cierto lugar, el sol desciende. Y uno se pregunta, ¿para qué hace toda esa narrativa? Y dice, tomé unas piedras para usar por cabecera. Y uno se imagina que para qué quiere piedras para apoyar la cabeza para dormir, ¿verdad?
Sí.
Ahora, en el texto hebreo, el término piedra que usa es un término que tiene que ver con el nombre Abba, padre. Entonces, las piedras, en muchas veces en el texto bíblico, cuando quieren referenciar al creador, dicen Eben, es un término que alude al padre. Esa piedra, que es una piedra parlante, después vamos a ver por qué, es donde él se acuesta a dormir y sueña.
Sí.
Entonces, ahí es donde aparece la primera vez la piedra. Entonces, esa piedra, ¿es solo una piedra? ¿Ese lugar es solo un lugar común? ¿Dónde estaba Jacob? Y cuando sigue hablando, Jacob dice que se durmió, ¿no? Y soñó. Es ahí aparece la primera narración del padre de José, gran intérprete de sueños, él siendo un soñador, y cuenta el sueño. Y el sueño, si no se lo acuerdan, es que él veía en ese lugar una escalera apoyada en la tierra que llegaba al cielo por donde subían y bajaban ángeles. Entonces las piedras, la conexión con el Creador y la presencia de criaturas que no son corpóreas están todas relacionadas.
De lo denso a lo sutil, ¿no? La piedra lo más denso.
Exactamente. Lentamente iremos ascendiendo esa escalera para encontrar todas esas piedras semipreciosas que recuerden que son dones del espíritu lo que reciben cuando sueñan
divino.
Con piedras preciosas.
Yanela, me encanta. ¿Qué dejás estos símbolos así para que nos quedemos pensando?
Exacto, para que vayan pensando.
Y estas
lecturas. Lo que pasa es que nos pasa que dice que hay gente que se enganchó ahora. Y también está bueno reforzar ciertos temas, porque es verdad, muchas veces tú me lo decís, yo sigo hablando, de acuerdo a hace 5 años que estamos hablando del tema. Pero está bueno volver, porque igual en el volver es eso, uno da otra vuelta.
Sí,
¿no?
Buenísimo.
¿Vuelvo?
Muchas gracias.
Otra vuelta nueva. Bueno, buen domingo para todos.
Muy buen domingo. Muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias a Henry Flores allí en Controles. Los dejo con Radioactividades y bueno, nos reencontramos el próximo sábado. Que pasen muy bien. Chau.
Serendipia. El gusto de encontrarlo.